Caracol Radio y la Pontificia Universidad Javeriana presentan Repensando la Moda para un Futuro Sostenible. Conduce Charik Ruiz.
Esta es una historia basada en hechos reales, de las que no se cuentan por ser tan personales. De cuando conocí a una niña de buenos modales y muchos seguidores en las redes sociales. Todo iba bien en términos generales, hasta que demostró peligrosas señales. Un día me dijo, mira, tú así no me sales, con esa ropita como de garaje sale. Y ahora quiere que me ponga ropa cara, Valencia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy estamos en los especiales de la Universidad Pontificia Javeriana y Caracol Radio, hoy con un tema que estoy segura que vivimos todos a diario y en el que podemos contribuir cada uno para hacer la diferencia, el impacto del fast fashion, la moda rápida en el medio ambiente y cómo combatir esto con otras alternativas. Y para analizar esta industria y lo que vestimos día a día, que nos define y habla por nosotros, y me atrevo a decir también que es un acto político y ambiental con el que día a día generamos un impacto, tengo el honor de discutir este tema con dos grandes mentes, grandes expertos en el tema: María Clara Salive, doctora en arte y arquitectura, profesora de la clase de Moda para Incomodar, autora de diversas publicaciones sobre moda en Colombia. María Clara, bienvenida a Caracol Radio, ¿cómo está hoy?
Bueno, muy bien, acá contenta de participar con ustedes en este importante tema.
Y por otro lado estamos con Diego Trujillo Escobar, magíster en Gerencia de la Sostenibilidad, especialista en planificación energética, ingeniero ambiental y sanitario y también investigador e implementador de la sostenibilidad en sectores de manufactura y el sector textil, que precisamente vamos a discutir hoy. Diego, ¿cómo está? Bienvenido a Caracol Radio.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy alegre de estar participando en este tema tan mediático y que requiere un poco que se tomen acciones.
Claro que sí, y para entrar en materia, contextualizar también un poco a nuestros oyentes, me gustaría dar unas cifras para que iniciemos a dimensionar lo que es esta problemática. La moda es de las industrias más contaminantes en el mundo. Según un informe de la Fundación Ellen MacArthur, el sector es responsable del 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, es decir, que genera más gases de efecto invernadero que los vuelos internacionales y el transporte marítimo, para que nos hagamos una idea, y estoy segura que al menos un día o dos días a la semana, en este caso tanto yo como Diego, estamos utilizando jeans, y los oyentes seguramente también lo estarán haciendo. Y según la Agencia del Medio Ambiente y Control de Energía de Francia, para hacer solo una unidad de esta prenda se utilizan alrededor de 10.000 litros de agua. Y todo esto es consecuencia también de la moda rápida, de este modelo de negocio en el que se produce ropa de manera ultramasiva, no como las grandes casas de moda que si bien hacen colecciones por temporada, no, estas tiendas de moda rápida pueden estar cambiando sus prendas cada semana muy fácilmente. María Clara, ¿cómo ve usted el panorama de este fenómeno actualmente y además cómo está afectando a Colombia?
Pues es un panorama peligrosísimo, porque la moda siempre ha estado en el negocio de la vocación, del ensueño, y es de las que poco participa, siendo realista, en el impacto ambiental que tiene. Entonces, inevitable es qué puede hacer el consumidor para no participar de esta cadena de producción que termina contaminando, que termina esclavizando personas. Entonces, sobre todo, chévere hablar del consumidor que puede hacer para no participar y no hacerse parte de este desastre ambiental.
Precisamente toquemos este tema. ¿Qué podemos hacer nosotros como consumidores, no solo esperando que el gobierno haga algo, esperando que hayan legislaciones para controlar esto, sino cómo nos ponemos nosotros en posición de ayudar al planeta para esto?
Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer. Yo creo que hablaremos más largo de eso durante el programa, pero sobre todo usar ropa de segunda mano, upcycling o creada o slow fashion. Yo creo que lo primero es irse contra el fast fashion y comenzar a pensar el ciclo de valor, que tiene detrás una prenda que compro por Shein o por Temu y me cuesta 40 mil pesos o 30 mil pesos una camiseta. Primero, viene de poliéster, eso es puro plástico, entonces ¿qué va a pasar con esa camiseta? Que se va al desecho sanitario cada vez que se rompe. Segundo, no me va a importar porque solo pagué muy poquito la calidad ni la durabilidad que le doy. Entonces, ¿qué estamos haciendo botando esa ropa que llega de segunda mano y está ahogando lugares como el desierto de Atacama en Chile? Solo por mencionar cómo se ha medido la cantidad de desperdicios de ropa en ese lugar.
Diego, ¿y qué puede hacer? Ya hablamos un poco de qué podemos hacer como consumidores, acudir a estas alternativas como la ropa de segunda mano, también la compra local de moda, tiendas nacionales, pero ¿qué puede hacer el propio sector para reducir este impacto ambiental?
Bueno, digamos que hay un marco de actuación, podemos hablar en economía circular, ¿sí? Y ahí podríamos ver a partir de cuatro elementos iniciales. Primero, dentro de la demanda de materiales, pues es vital que las empresas un poco se piensen en tener fibras biodegradables, sí, por un lado, pero también implementar, digamos, elementos que me permitan hacer reciclaje de las prendas para que pueda, digamos, que darle mayor uso a las prendas, ¿cierto? Y digamos, claramente, para mitigar un poco los impactos que se generan en la producción, podríamos realizar o orientar al fomento de técnicas innovadoras que un poco me permitan el control de la contaminación, entonces cerrar ciclo de materiales, hablar de, generación de energías con fuentes no convencionales de energías renovables, ¿ya? Y entonces también en la comercialización, fomentar, digamos, ese modelo de negocio que está orientado solamente a la compra, y podríamos tener elementos adicionales como alquiler, ¿cierto? Reventa y reparación de los elementos, y ya, digamos, en el uso y la disposición, pues siempre debemos tratar de orientar la promoción de más uso por usuario, ¿cierto? Pero también más usuarios por producto, y la gestión de los servicios sobre productos. Entonces, pensarnos ya solamente en comercializar ropa, sino que eso me permita hacer una migración a generación de servicios a partir de esta necesidad.
Clara, uno de los puntos también muy importantes en la sostenibilidad, cuando una empresa se dice sostenible, no solo es porque utilizan materiales sostenibles en la ropa, sino también porque detrás hay toda una historia de concientización y de sostenibilidad alrededor también del mundo laboral. ¿Cómo manejar este tema que también es clave en el fast fashion, que es la explotación laboral que se da dentro de este modelo de negocio?
Pues es bien importante acordarnos de lo que pasó en el 2013 en el edificio Rana de Bangladesh, con los que se murieron muchos hindús que estaban trabajando en las fábricas, y ya estaba el edificio agrietado y no les importó. Y entonces, al caerse el edificio y se murieron niños, porque también niños y niñas son contratados en países en vías de desarrollo, que los países desarrollados aprovechan que las maquilas son más baratos en esos lugares para producir en unas condiciones inhumanas. De ahí salió Fashion Revolution, que es un blog de moda que crea toda la concientización sobre el tema. Yo no sé, a veces la gente, cuando se pone una prenda usada, dice, ay, lo que pasa es que no sé la energía del que la tenía, y no se da cuenta que es más triste la energía de cualquier persona que niños y niñas trabajando, madre soltera, cabeza de hogar, que las esclavizan en las fábricas en Tailandia, lejos de sus hogares, para producir tenis. Entonces, una cantidad de cosas que también es un costo muy fuerte cuando yo estoy pagando por un vestido de gala 50,000, 60,000 pesos, ¿qué hay detrás de ese vestido? Cuando la gente se comience a concientizar, se da cuenta que la mala energía con que viene el vestido es más fuerte que las energías de la ropa de segunda mano, que tienen mayor calidad y pueden representar un ciclo de valor menos inhumano.
Claro, porque además es una industria que trae, como usted lo dice, hasta muertes detrás de todo esto. Bueno, en Colombia también esta industria del fast fashion, también supongo yo que un poco por el cambio generacional, ha ido creciendo. Llegaron marcas como H&M, demás, acaba de llegar hace unos meses Shein a venderse como tal nacionalmente. ¿Cómo se vive esta industria en el país y cómo ver cómo ese crecimiento?
Bueno, importante mencionar que, curiosamente, Colombia hace mucho rato dejó de producir ropa a nivel nacional, digámoslo así. Son muy pocas las marcas que en realidad fabrican prendas. Lo que hacen muchas marcas del mercado colombiano es que traen prendas, ¿sí? Y lo que hacen es acabados. Entonces, cuando uno se piensa un poco de esta forma, pues todo eso, toda esa cadena de comercialización orientada a ese modelo de negocio fast fashion, lo que hace es que estamos emitiendo gases de efecto invernadero. Claramente, pues países asiáticos son los que se encargan, digamos, de la producción de la mayor cantidad de ropa que se pone en todo el mundo, pero digamos que esas cadenas de suministro bien complejas. Entonces tenemos por un lado, por todas partes del mundo produciendo algodón, transportándolo, digamos, a Asia, sí, y luego de regreso con estas prendas. Entonces, pues el transporte y todo lo que esto implica, pues generalmente lo que estamos es aumentando la contaminación. Ahora, el mercado colombiano un poco también está mediado por cómo consumimos nosotros, y la verdad es que, como hay muy poca información, cada vez que queremos hacer una compra, pues la compra no es informada, ¿sí? Un poco nos encanta comprar jeans que sean licrados, ¿sí? Y esas prendas que tienen muchos materiales son las que luego nos permiten reciclar fácil ese tipo de materiales, y es lo que produce que generalmente esté yendo, pues, a vertederos, ¿sí? O lo que conocemos comúnmente como rellenos sanitarios, o si no, un poco se incineran, ¿no? Entonces, lo que se requiere también, digamos que, pues, apoyo del gobierno para que pueda tener, digamos, una gestión mayor o incidente en este fenómeno, pero también un poco ya nosotros como consumidores que aprendamos, digamos, a informarnos y a partir de esa compra informada podamos modificar esos patrones de consumo que tenemos actualmente.
Me gustaría quedarme con ese punto que usted dice sobre que en Colombia ya no se fabrica tanta moda, no se fabrica tanta ropa como antes, se hacen más o mayormente acabados, pero creo que un punto importante también a tener en cuenta, porque muchas veces se habla que la otra alternativa, además de comprar ropa de segunda mano, es la moda local, y creo que es importante diferenciar que no todo lo que sea moda local es slow fashion. En Colombia también se produce fast fashion. ¿Cómo ver esa producción o tal vez cómo crear una conciencia más profunda en los consumidores colombianos para que sepan diferenciar? Bueno, esto puede ser una marca colombiana, puede ser una tienda colombiana, pero eso no significa que no tenga procesos por detrás que estén involucrados en el fast fashion.
Sí, y curiosamente, no sé, claro, son muy pocas las personas que al momento de adquirir una prenda, de pronto se van a mirar la etiqueta para ver de dónde fue hecha esa prenda, ¿cierto? Pero luego nos damos cuenta que todo es de Asia, ¿no? Entonces, bien importante aquí que podamos reconocer y un poco lo que mencionaba de poder hacer esa compra informada de moda, y al final, digamos, es también nuestra responsabilidad y podemos ser, somos actores en este problema y podríamos gestionar el cambio a partir de lo que empecemos a modificar nuestros patrones de consumo. Pero solamente, digamos, ocurre con, pues, por un lado las empresas, la transparencia, ¿cierto? Y por otro lado, pues debemos informarnos y un poco conocer todos los impactos que trae este fenómeno, digamos, y produce al ambiente y también todos esos aspectos sociales tan arraigados y marcados que genera esta industria.
Quedémonos un poco en esa industria textil colombiana, cómo hacer un comparativo tal vez con las multinacionales de ropa que están llegando al país. ¿Qué competencias le tiene o qué obstáculos y qué oportunidades también tiene esta industria textil en Colombia para, de alguna u otra forma, uno, convertirse en algo más sostenible y, dos, competirle a esas multinacionales que llegan al país?
Pues yo creo que no podemos competirles. Definitivamente, ¿qué vamos a hacer contra Zara o Shein o una industria colombiana a tratar de vender más o ofrecer mejores precios? Pero lo que sí está pasando es que tenemos una oferta de pequeños productores que están vendiendo moda consciente y cada vez más la gente opta por ellos. Entonces, ese cambio de conciencia del consumidor y de comprarle, por ejemplo, a Semilla Colectivo, que hace chaquetas de upcycling y solamente las compra de segunda, las arregla un poquito y las vuelve a vender. Lo que hace Bioorganic con conchas de coco y lino, TerraSwim con nylon reciclado y mujeres colombianas, Lishin Clothing, que solo utiliza insumos locales y aprovechan los residuos, son pequeños. Yo quiero solo decir unas marcas porque me podría poner a hablar de Diego Guarnizo, de Juan Pablo Socarrás, de Adriana Santa Cruz, pero fue una opción que cogió Colombia y que le da una opción de precios muy grande al consumidor, desde decir, bueno, voy a comprar un abrigo de alta moda pero lo voy a hacer durar, lo voy a fetichizar, va a durar todo el tiempo, Diego Guarnizo, o le voy a comprar a lo mismo que vale una camiseta en Zara o un pantalón a Bioorganic, que es colombiano y que da unas opciones de sostenibilidad mucho más grandes. Entonces, Colombia no, yo creo que el tema no es competirle a ese modelo de fast fashion, sino competirle a un cambio de postura y de imagen. Es como un giro de Titanic. El Titanic no podía dar la vuelta rápido. Mucha gente está durando en cambiar, pero cada vez más se suma a la que toma esa opción y compra de segunda, compra a pequeños colectivos. Hay muchos diseñadores y opciones en Colombia que además están exportando, están viéndose ya como referentes en el exterior de moda artesanal y de moda sostenible.
Cuando hablamos de soluciones, creo que la primera que se nos puede venir a la cabeza, o bueno, las dos primeras que se nos pueden venir a la cabeza, es la compra de moda local y la compra de moda de segunda mano a las marcas nacionales, pero en algunas ocasiones esta moda local, y también entendiendo todos los procesos de sostenibilidad que viene de la transparencia, los buenos materiales, también que no haya nada de explotación laboral, pues tiene unos costos más altos, ¿no? Se tiende a elevar, y totalmente justificado por toda esta historia que tiene detrás, pero estamos en un país, en Colombia, que muchas personas viven con el diario, que muchas personas viven con el mínimo. ¿Qué otras alternativas ofrecerles?
Pues hay muchas alternativas. Lo primero es aclarar que por el euro Zara no es especialmente costoso, es aspiracional para los colombianos. Entonces no podemos decir que estas marcas que vienen a Colombia ofrecen precios cómodos. Entonces, si uno compara con una chaqueta de un pequeño colectivo y una chaqueta de Zara nueva, da lo mismo. Por otro lado, lo que podemos ver es las compras de segunda que tienen, además, desde objetos de marcas muy finas que están en la 90.14 hasta San Victorino, hasta la 60.7, hasta el closet cerca de la Javeriana. Me gusta dar estos datos porque la gente a veces no ve opciones, pero las hay de todos los precios. Entonces dice que simplemente el fast fashion es por la democratización de la moda, pero es por falta de investigar y también un cambio de actitud y un mito o una fetichización de lo que es estrenar. Sí, y entonces ver y tener mucha ropa en el armario, así la vaya a usar una sola vez o dos veces, que es estar de moda y ser presa de la obsolescencia programada, que es cuando cambian del animal print, dejan de ver el fucsia, ya no está un blue jean de bota ancha de moda, sino entonces un skinny jean, entonces botemos todos y compremos otro. Entonces hay muchas opciones, sobre todo también tiendas en línea, que uno puede, voy a comprarme un objeto que ya para renovar mi closet, pero voy a vender otro que tenga en el closet, y ahí estoy haciendo lo que decía Diego, que es más usuarios por prenda. Entonces eso mitiga mucho el costo ambiental del fast fashion.
Precisamente del costo ambiental es algo que creo que este año en específico hemos hablado mucho en Colombia, del medio ambiente, del impacto climático también por la COP. ¿Cómo ha impactado esta industria nuestro planeta, el lugar que nos da vida día a día, que nos da una casa día a día?
Bueno, un poco lo que vemos es que las empresas ahora mismo no se hacen cargo de sus externalidades, ¿no? Entonces, vemos que esos modelos de negocio están orientados a producir más, a generar mayor riqueza y ganancia, pero esas externalidades o esos impactos que está generando a la salud pública, al ambiente, sí, pues cuando se van a contabilizar resulta que sale más caro, como dice el caldo, que los huevos, ¿no? Entonces, un poco me gustaría repensar en cómo podemos traer esas empresas y hacerlas responsables de esas externalidades, que se hagan cargo allí. Y aquí hay modelos, digamos, hay mecanismos que se han implementado en Europa, inclusive aquí en Colombia. Un poco hablar de la responsabilidad extendida al productor es poder hacer o garantizar que estas marcas, ¿cierto?, se responsabilicen de uno de los mayores impactos, y son los residuos postconsumo, ¿no? Entonces, claro, tenemos camisetas que generalmente se destiñen, se descolorizan o se deforman con menos de 3 o 4 posturas, y al final, ¿qué hace la gente? O ¿por qué no imaginarnos, no sé, hace unos meses con la película de la Barbie? Entonces todos salimos a comprar la camiseta de la Barbie para tomarnos la foto, ¿cierto?, la selfie, y entonces son prendas que se usaron una vez, ¿sí? Y por este lado están, digamos, bombardeándonos con publicidad para que compremos, pero estas empresas no se están haciendo cargo de gestionar, digamos, esos residuos postconsumo, ¿sí? Entonces, al final, estos son lo que genera la contaminación, terminan en vertederos. Las mismas empresas, hemos visto casos en donde las prendas nuevas las disponen mal, ¿sí? Entonces, deberíamos también pensarnos cómo en el país vamos a afrontar este problema, que al ver uno consultar las cifras que tiene el Ministerio de Ambiente, pues todavía no hay una línea base y no hay información que nos permita llegar a hacer la toma de decisiones.
Creo que ese punto es importante. Estuve investigando y en Colombia poco y nada hay cifras de esto, poco y nada hay cifras de la contaminación que genera la industria textil y de la moda en el país específicamente, y poco se le pone también el ojo de parte de los legisladores, de parte del Congreso, a crear alternativas como lo que está pasando en Europa, que se están implementando legislaciones donde Shein ya no puede entrar y por eso busca entrar a Colombia, que es un mercado más fácil para acceder. ¿Cómo hacerle llamado al gobierno, a los legisladores, a que realmente también armen leyes para esto?
Claro, y pasó con otro fenómeno, un poco lo que veíamos con el etiquetado en la industria alimenticia, es que lo que primero que se produjo es como la transparencia, ¿sí? Y un poco reconocernos todo el impacto que genera, digamos, en el país este tipo de fenómenos del fast fashion y todo lo que genera, digamos, en salubridad pública, porque al final, pues esos costos los termina asumiendo el Estado, pero también nosotros, porque somos los que nos enfermamos, ¿sí? Hay mayor morbilidad a causa de, digamos, la contaminación en el agua, las emisiones y un poco de fenómenos que pues nadie se está haciendo cargo de ello. Entonces, un poco lo que debiéramos hacer es empezar a generar presión, ¿cierto? Hay colectivos, empezar a visibilizar y ¿por qué no seguir la ruta de lo que se hizo, digamos, en el sector alimento, ¿no? Entonces, claro, eso requiere que se investigue más, ¿cierto? pero que también haya una incidencia a partir de las vedurías y se haga control social y ambiental de este fenómeno.
María Clara, ¿cómo repensar precisamente la legislación o la reglamentación de la industria de la moda en el país?
Yo creo que mientras haya consumidores, ahí son los cómplices más grandes de cualquier legislación. Porque, por ejemplo, lo que hicieron los alimentos fue, bueno, vamos a comer comida basura, pero por lo menos esa conciencia que ese cereal no alimenta. La moda, como dije al principio, es el mundo de la ensoñación. Entonces, toda la publicidad que ha trabajado en moda es ocultarle las raíces al consumidor. Entonces, pensemos, esta temporada pongo de moda el animal print y después me parece lobísimo. Entonces, todos los abrigos de animal print van a terminar relegados o tirados. Entonces, mientras el consumidor no sea consciente que puede tener un estilo, que puede ser víctima menos de la moda, y las empresas, también los pequeños colectivos de moda, potencialicen más publicitariamente que son sanos. Es como cuando estoy comiendo algo sano y no le veo letreritos, ahora me lo como. También cuando estoy comprando bien y consciente y con gusto, puede ser igual de lindo, lo consumo y lo adquiero y lo aprecio más. Entonces, definitivamente, la legislación empieza a cambiar cuando la gente también comienza a cambiar esa actitud y los pequeños productores locales, sostenibles y artesanos potencializan al máximo que en sus creaciones son locales, colombianos, utilizan los residuos, hacen upcycling, todo eso volverlo como un plus potencial que hace que el consumidor se enamore de esa ropa y diga, definitivamente cambio mi estilo de vida. Ya vimos que la opción no es vestirme más caro o más barato, sino también la opción es tomar mejores decisiones y darle más durabilidad a cada uno de los productos.
Hay un mito también que está rondando, creo yo, desde que empezó este auge también de la ropa de segunda mano en redes sociales y de las aplicaciones para comprar ropa de segunda mano, que igual me parece una alternativa increíble, pero se ha creado un mito de que también este proceso de comprar ropa de segunda mano ha creado a un consumidor también más rápido, por decirlo así, porque de una u otra forma compran más barato, entonces compran más cosas en lugar de ir a una tienda de fast fashion o algo así. ¿Se puede desmitificar esto o cómo también enfrentar esta tendencia que se ha dado con el crecimiento de la compra de segunda mano?
Yo creo que lo más lindo es GoTrender, por ejemplo, porque le está poniendo a uno... La moda nos causa placer y definitivamente es algo lúdico y uno quiere ver hartas prendas en su closet y poder jugar y cambiar. Uno no puede decir, vamos a dejar a todo el mundo vestirse con prendas básicas para ser feliz. Pero afortunadamente cuando uno... vende una prenda, la cambia por otra, hace trueque, llega a un mercado del usado con su ropa y la cambia, está rotando su closet, está divirtiéndose muchísimo con la ropa, pero definitivamente no está acumulando. Lo importante es no es acumular, porque lo que dice, se nos vuelve lo que estaba pasando en Costa Rica también y en Chile, era que estaban exportando fast fashion de segunda mano y era peor de malo porque la gente era de segunda mano, lo cogía y lo volvía a botar y ni siquiera había cantidad la suficiente gente para aceptar esta cantidad de ropa. Entonces era como si la basura que no querían botar en Europa la estuvieran botando en países del tercer mundo.
Bueno, vamos a un corte en este momento. Nos despedimos unos minutos con Ropa Cara de Camilo, precisamente, que coordina un poco muy bien con el tema que estamos hablando, para seguir hablando de fast fashion, de todo el impacto que tiene en el medio ambiente y de esas alternativas que pueden usar en este fin de año y también para entrar en un año nuevo renovando su closet y renovando también sus hábitos de consumo.
Y ahora quiere que me ponga ropa cara, Balenciaga, Gucci, Prada.
Ya regresamos con Repensando la moda para un futuro sostenible. What are you looking at? Continuamos con Repensando la moda para un futuro sostenible.
Volvemos a este especial de la Pontificia Universidad Javeriana y Caracol Radio, en el que estamos repensando un poco la moda para buscar y analizar si es posible un futuro más sostenible en la industria. Ya conceptualizamos el fast fashion, hablamos de alternativas como la ropa de segunda mano y quiero que sigamos analizando este tema, pero antes les tenemos un bloque de preguntas a la comunidad de la Universidad Javeriana. Les vamos a preguntar cuántas veces compra ropa nueva y cuántas veces ropa de segunda al año, y además si ha comprado ropa de segunda o no, si se viste solo con ropa de segunda, sí o no, por qué y qué alternativas ven y cómo ven el panorama de esta situación. Escuchémoslos.
Yo compro ropa alrededor de 2 veces al año, una en cada semestre, y usualmente compro una vez al año ropa de segunda. Usualmente siempre compro en tiendas de personas conocidas que sé de dónde viene la ropa y que tienen un buen proceso, y aún no he logrado vestirme completamente con ropa de segunda mano. Siempre alterno con lo que compro nuevo con ropa de segunda mano.
Yo compro aproximadamente cada 2 meses ropa nueva, de ir a un centro comercial y entrar a un almacén y comprar ropa. Eso serían 6 veces al año. Y ropa de segunda máximo 2 veces al año. Sí compro ropa de segunda, me gusta. Normalmente lo hago con amigas o les compro ropa a amigas y conocidas, pero máximo 2 veces al año.
Cuando no tenía capacidad económica y me tocaba pedir ayuda a mis papás con eso para comprar ropa, compraba a mitad de año, que es mi cumpleaños, y compraba en Navidad, pero ropa nueva. En este momento sigo comprando ropa nueva, más que todo pues antojos y cosas como ropa en específico, que decía como me falta una chaqueta, me falta un jean, me falta algo así, y de aquí en adelante ya no sé hasta cuándo compraré, de pronto hasta el próximo año. Y ropa de segunda nunca he comprado.
Sí he comprado ropa de segunda, pero no es la ropa que más consumo. Y la he comprado sobre todo en ferias que hacen precisamente incentivando la compra de ropa de segunda. Y lo que más disfruto de eso es poder ver opciones que uno no encuentra en el mercado y que hacen que la ropa sea de alguna manera única. Y que uno siente también personalmente que está haciendo un poco más de conciencia en el consumo que uno realiza en el día a día.
Nunca he comprado ropa de segunda, está muy ligado a una idea que tiene mi mamá alrededor de que la ropa de segunda viene con mala energía, que quién sabe de quién era, que yo no sé qué, pero sí he querido hacerlo, uno por el precio, dos pues para no apoyar tanto como este consumismo del fast fashion, y sí, porque igualmente, pero también he intentado como... En la ropa nueva que compro en este momento, yo siempre busco como tener la ropa hasta mucho tiempo, o sea, tenerla por ahí unos 5 años, algo así, y en esos 5 años la uso un montón hasta que o se desgaste o hasta que ya no me queda y ahí sí, no sé, se la regale a otra persona.
Sí compro ropa de segunda mano, sí tengo prendas de segunda mano, pero no me he visto solo con ropa de segunda porque yo soy talla plus size y las tallas grandes son difíciles de encontrar en el mercado nuevo, en el mercado de segunda, en todo el mercado. Esa es la razón por la que no me he visto solo de ropa de segunda. Además, hay cosas que tal vez no estén, de prendas que a mí me gustan, que estén en tendencia, que definitivamente no encuentro de segunda, así que compro pues ropa nueva.
Bueno, escuchamos a los estudiantes y a la comunidad javeriana y quiero que cerremos estas voces de la comunidad javeriana preguntándoles a ustedes, porque seguimos. ¿Cada cuánto compran ropa, Diego?
Bueno, tengo que decir que hay dos momentos en mi vida, un poco cuando fui consciente de todo el impacto ambiental que genera pues estos hábitos de consumo. Limité la compra de ropa antes, claro, culturalmente, hasta para tratar problemas sociales o psicológicos, nos íbamos de compras, ¿no? Si estás triste, vete a comprarse algo que seguro te sube el ánimo, ¿no? Entonces, tengo que entender que a partir de que entendí este proceso, me di a la tarea de buscar, de mirar las cifras y ver el impacto, esto cambió. Y ahora mismo, pues, ya empecé a comprar. De hecho, pues, este año, inclusive en un viaje en Europa, de esas tiendas tan chéveres que se ven en Europa, donde la tienda no es como las que vemos en la Caracas, en Bogotá, sino pues una tienda de línea muy bonita, que huele bien, donde dan ganas de comprar, pues me compré un par de cosas, de hecho no llevé y también pensando en hacerlo.
María Clara, ¿cada cuánto compra ropa?
Uy, yo no tengo que comprar porque tengo 3 hermanas, 4 tías y la verdad toda la vida ha sido como una rotación de ropa muy grande entre la familia. Por ahí un blue jean muy de vez en cuando, o una prenda básica que ya se me ha acabado, o zapatos porque es difícil conseguir de la misma talla. Pero entre mis hermanas y yo siempre hemos intercambiado la ropa, entonces tengo un closet súper nutrido y a veces de participaciones que hago con marcas. Pero la verdad soy súper coherente en solo colombiano, no fast fashion y no ropa de primera mano.
Y aparte creo que esa herencia y además estas tiendas como las que hay en Europa, las que hay en Nueva York, seguro también en Colombia habrán tiendas con muchos tesoros, es precisamente donde uno encuentra esos tesoros de moda que son statement piece para uno mostrar y vestir cada día mejor y diariamente, y que en realidad uno lo llenan y que además le van a durar años y que se pueden convertir en herencia de hijos, sobrinos y demás. Terminábamos el primer bloque hablando un poco de esta concientización hacia los consumidores. ¿La responsabilidad ética en todo eso dónde está? ¿En el productor, en el consumidor o qué porcentaje de responsabilidad tiene cada uno?
Bueno, digamos hay que entender que primero hay que reconocer las limitaciones ecológicas, ¿sí? Digamos que ese es el pilar, pero luego al final consumidores, ¿sí? Quien oferta, quien compra, ¿sí? Y es una estrecha relación que hay que empezar a mediar, pero no se cambia. Digamos un concepto que se tiene de la moda y de cómo se gestiona, ¿sí? Desde solamente los consumidores. Hay que empezar a trabajarlo también desde las empresas, pero también uno entiende que es como cambiar su modelo de negocio, pero debemos reconocer que la única forma de poder seguir habitando este planeta es cambiando, ¿sí? Y aquí es donde viene el polémico concepto de decrecer la economía, ¿no? Que un poco suena como feo, ¿no? Pero si no hemos podido lograr cumplir las metas de reducción de gases de efecto invernadero a este mismo ritmo, pues ya no solamente basta con cambiar la pendiente, sino que hay que hacerla hacia abajo, ¿sí? Y para que entonces veíamos cuando estábamos en pandemia cómo los ecosistemas se fueron recuperando solos, ¿sí? Un poco nos detuvimos. Entonces sí es posible, pero eso solamente se reconoce a partir como de ese concepto de suficiencia, donde solamente dejemos de aumentar los deseos humanos y satisfacer las necesidades básicas.
Además, porque tenemos hasta 2030, 5 años prácticamente, para que esto sea un poco reversible y no lleguemos a un punto límite en el que ya no se puede hacer nada. María Clara, ¿cómo ver esto? ¿Cuál es la responsabilidad ética? ¿De qué parte está la responsabilidad ética en esta industria?
La responsabilidad ética está en las dos partes. Lo que pasa es que yo creo que si se concientiza el consumidor y no tiene quien les compre, pues definitivamente la industria cambia. Entonces yo creo que los medios masivos de comunicación y las campañas que le llegan al consumidor están haciendo mucho. Si el consumidor cambia esa actitud sobre lo que compra, cómo lo compra y cuándo lo compra y dónde lo compra. Y lo que les digo, uno en comida es más responsable porque siente un impacto muy fuerte en la salud, pero en moda no se da cuenta, por ejemplo, que hay tintes que son malos para la piel, ¿sí? Y que lo que está haciendo le está haciendo daño a todo un planeta. Entonces, definitivamente, aunque la responsabilidad ética está de dos partes, yo sí creo que sí, y el gobierno también, en España están haciendo mucho porque ahora están responsabilizando, están poniendo un impuesto grandísimo a Zara y a ese grupo por los residuos que tiene que exportar. Entonces tiene que responsabilizarse de su propia basura y eso va a subir los costos tanto que ya no va a ser fast fashion. O sea, ya no va a poder rotar los inventarios tan fácil, ya no va a poder. Entonces, definitivamente, ya llegará un momento, por lo que tú dices, es una urgencia, que si el consumidor cambia muy despacio, la legislación tiene que cambiar. Y a veces es cómplice. A mí me da mucho pesar con los países en vía de desarrollo que, por ejemplo, los utilizan como maquilas y son sitios donde no regulan la contratación, la subcontratación, o puede ser inhumana. Entonces, definitivamente hay mucho que hacer por todos lados. Uno pues le puede hablar al consumidor, estudiarlo, saber qué hace, lo que no le quita la responsabilidad al gobierno y a los productores.
María Clara, frente a ese estudio del consumidor, ¿cómo estamos como consumidores en Colombia?
Un poco inconscientes, o sea, yo creo que hemos cambiado. Desde el 2000 viene un giro hacia lo nacional importantísimo, pero sigue habiendo un deslumbramiento por lo extranjero. Nosotros somos un país colonizado, entonces, por ejemplo, hasta las mismas marcas colombianas me da risa porque le ponen nombres en inglés. Como que ser gringo a la gente le parece que tiene más estilo y le da más clase. Entonces, desafortunadamente, también hay que educar en eso, que los mercados locales son más sostenibles, que el producto artesanal es más sostenible porque ese es slow fashion, es más despacio la forma en que se está produciendo. Entonces, Colombia todavía tiene un gran camino que recorrer, aunque para allá vamos y todos los desfiles que hay, los eventos de moda están poniendo muy de moda lo colombiano, ¿sí? Y hemos cambiado un montón. Todavía sigue siendo como la camiseta con un símbolo extranjero, Nike, Adidas, etcétera, me llama más la atención y no me importa cómo la estén produciendo, sino que me da estatus. Esos imaginarios habría que combatirlos también con mucha publicidad y mucho músculo para amor a lo nacional.
Dejemos ese punto de los imaginarios y el estatus ahí un momento, que lo vamos a tomar más adelante, pero María Clara nos habla del hábito de consumo en Colombia, de los colombianos. ¿Cómo están las empresas colombianas? ¿Cómo se está manejando? ¿Si se está haciendo algo por solucionar esto?
Bueno, curiosamente se ponen de moda los informes de sostenibilidad, ¿sí? Entonces, algunas compañías del sector textil en Colombia empezaron a reportar su información, digamos, de sus asuntos materiales, ¿verdad? Pero claro, cuando uno se pone a analizar, ¿sí? Ver cómo, si la transparencia, si están siendo coherentes con la información, pues un poco uno se encuentra con que no entregan toda la información y dejan de contar cosas, ¿sí? Entonces hay muchas empresas grandes, marcas en Colombia, que pareciera que están produciendo, pero cuando uno se va y revisa cifras, pues están importando, ¿sí? Entonces hacen pocos procesos acá. Y pues está como el fenómeno del greenwashing, ¿no? Como que me hago ver sostenible cuando realmente no lo soy, porque empieza a ser sonante la palabra sostenibilidad y todos están queriendo serlo, ¿sí? Porque sabe que puede ser como la cosa diferente que pueda fortalecer su modelo de negocio, pero no están haciéndolo con la seriedad, digamos, y con lo que el momento y la sociedad lo requiere, ¿no? Entonces, hay que ver que... Primero, pues todas las empresas no están migrando hacia la sostenibilidad, hay unos que lo están haciendo lentamente, ¿sí? Como con ese temor, claramente hay procesos que se tienen que tecnificar, entonces son costos adicionales, pero en realidad no debería verse como costos, sino como inversiones a largo plazo, porque al final si logro fomentar un modelo de negocio diferente, donde la sostenibilidad se base en esto, pues claramente yo puedo atraer nuevo público, ¿cierto? Y sobre todo esa compra consciente pueda ser la que me haga diferente y pueda competir en la industria de la moda.
Frente a estos procesos que deben entrar a las empresas para empezar a ser más sostenibles, ¿Colombia está preparado técnicamente para que se empiecen a dar?
No, pues vemos, por ejemplo, la industria textil requiere grandes demandas de energía, ¿sí? Y entonces todavía uno se encuentra con que va a las empresas y la gente no cree todavía si la generación con fuentes solares fotovoltaicas da la potencia de las máquinas que requiere. ¿Será que eso sí da? Pues no, eso sí da, eso ya está inventado y está creado y probado. Entonces, estamos haciendo transiciones, por ejemplo, de sostenibilidad, en eficiencia energética y demás, pero la gente todavía no le cree y claramente, la parte ambiental todavía no está siendo tenida en cuenta, entonces no lo ven como una inversión, sino como un costo. Entonces, claro, si le preguntas al dueño de una compañía, de pronto quisiera comprar más máquinas que invertir en paneles solares, ¿no? Entonces es un poco eso.
María Clara, volviendo a ese tema que usted ponía en mesa, el estatus, toda esta influencia, además de las redes sociales, el fenómeno ha crecido del fast fashion y demás, pero creo yo también que es un poco influenciado por estas tendencias, por la necesidad de estar de moda, por decirlo así, y de seguir todo lo que está pasando en redes sociales. ¿Cómo ha sido esta influencia de este fenómeno?
Pues yo creo que ahora el fenómeno positivo es que se está de moda lo vintage. Entonces esta que se llama new, como nostalgic, como una mezcla entre lo nuevo y lo nostálgico, está haciendo que la persona que quiere hacer aesthetic tenga que buscar en almacenes usados, en el closet de la mamá, en otras fuentes que ya no encuentra en las tiendas normales, ¿no? Entonces yo sigo insistiendo en que no es como no estar de moda, porque a veces entonces el sacrificio es muy grande, es como no disfrutemos de la moda, no estemos de moda, solo usemos prendas básicas para no tener que cambiar tanto nuestro armario. Pero esa no es la única solución, ya hablamos de lo usado, el reciclaje, comprar unas prendas básicas, hacer como un inventario del armario, tener un blue jean negro, uno azul, unas camisetas negras y unas pañoletas y unos accesorios muy divertidos, ya también es una forma de tener ya un estilo. Lo otro es construir un estilo. Yo creo que uno no puede vivir a fuerza de tendencia 1, tendencia 2 y tendencia 3, porque eso no solamente le quita una referencia a la personalidad de lo que es cada uno y lo que quiere comunicar, cómo se viste, ¿cierto? El fashionista termina no teniendo ninguna identidad, sino que las personas cuando construyen un estilo están más cómodas y confortables con lo que se oponen y no tienen que cambiarlo tanto. Entonces es otra respuesta también medioambiental, es la forma de consumir y construir un closet y no sentir el típico no tengo que ponerme, que es como una sensación que nos mete el consumismo y nos hace comprar más de la cuenta.
Y frente a esa búsqueda de estatus que busca, valga la redundancia, muchas veces las personas con la compra de ropa constantemente, ¿cómo enfrentar eso también?
Pues lo que te digo, tiene que dar estatus, la publicidad es muy fuerte cuando un emprendimiento colombiano se pone de moda y entonces Diego Guarnizo está exportando o está Adriana Santa Cruz, sus ruanas en pasarelas de Nueva York, llegan a Colombia y es como con la música colombiana, una vez se exporta, llega a Colombia con otro estatus. Entonces yo creo que es ponerle mucha fuerza al diseño colombiano, pequeños emprendimientos, grandes diseñadores también, para que la gente comience a sentir que tiene estatus lo colombiano y empiece a comprar local, ¿sí? Lo que les digo es un giro en la ideología y en el pensamiento muy fuerte, porque desde que somos colonia, lo que era autóctono era lo pobre, era lo barato, era lo que no servía, y ahora en cambio la artesanía no las están comprando en Estados Unidos, entonces si no la compra un europeo y la luce en Europa orgulloso, ¿por qué un colombiano no hacerlo? Entonces hay trucos para cambiar ese estado y decolonizar la ropa, sería una manera de decolonizarla y no sentir que solo porque es extranjero nos da estatus.
Añadir un ejemplo ahí, lo que hizo Cristian Colorado en su último desfile en Nueva York, que puso vallenato y puso a todo el mundo a bailar y fue noticia en todo el mundo, y además llevando pues la música del país que además muchas veces ni siquiera los colombianos escuchan y él la exporta. Entonces creo que esto también hace que ver que lo colombiano también es nuestro y también nos puede dar estatus. Diego, ¿cómo analizar esa influencia de las redes sociales en el fast fashion?
No, claramente el mundo se está siendo influenciado, digamos, por redes sociales. Uno mismo a veces cae como en la gana de publicar algo, ¿no? De mostrarse. Y estás feliz y lo demuestras. Y igual si no estás, lo aparentas. Entonces, y eso ha generado mucha influencia. Pero no, ya no podemos decir que solamente las personas jóvenes, sino en todo. Eso ha permeado toda la cultura y todo el tipo de personas. Entonces, si es una forma de cambiar este modelo de negocio, esa forma de ver la moda, pues bienvenido, y hay que usarlo, y aquí es donde hay que llamar a los colectivos, a los emprendedores, a todas estas personas que están, digamos, saliendo de este modelo de negocio básico, para que utilicen las redes sociales y sea como un motor o un modelo de cambio, ¿no?
María Clara, creo que muchas veces se tiene como, tal vez las personas que no están tan inmersas en esta industria o que no tienen tanto ese gusto por el mundo de la moda, la industria de la moda, tienen muchas veces esa concepción de algo banal, de algo superficial. ¿Cómo definir el hecho de que vestirse también es un acto político, también es un acto ambiental, también demuestra quién eres, lo que piensas, lo que vives día a día?
Claro, y sobre todo cuando se banaliza, se vuelve una cosa inconsciente sin importancia, entonces tampoco me importa dónde compro, ni a quién le compro, ni cómo le compro. Paradójicamente, las personas conscientes de la moda, como es un acto enunciativo y político, si saben, estoy comprándole a un emprendedor colombiano, estoy comprándole a una persona que utiliza materiales upcycling, esta chaqueta pues la voy a comprar más cara, pero la voy a hacer durar más y después se la voy a intercambiar por otra cosa. Entonces, definitivamente, banalizar el sector es lo que ha hecho que sea un lugar de ensueño, de inconsciencia, de aquí nada importa, porque no es importante como lo que yo dije. Los alimentos uno, uy sí, porque mi salud, entonces se preocupa, la moda no. Y es un acto político, uno lo está leyendo, los 7 segundos que uno se presenta con alguien ya lo está leyendo por la forma en que está vestida, y uno puede hacer un acto de resistencia. Por ejemplo, el género atraviesa la moda, el respeto a que te puedas vestir como quieras y salir como quieras permea la moda, la sostenibilidad permea la moda, la política permea la moda, porque es una forma potente de comunicación. Banalizarla es más peligroso para el medio ambiente que tomársela en serio.
Bueno, para ir cerrando, quiero que dejemos a los oyentes pensando, pero también con ideas un poco más claras, que en esta época de fin de año y de inicio también muchos de los oyentes seguramente quieren empezar con cosas nuevas, renovar sus closets, ser más conscientes, ser más sostenibles. Así que, ¿cuáles son los desafíos y las principales oportunidades para cambiar esos hábitos de consumo, para que la persona de a pie del día a día cambie sus hábitos de consumo? María Clara.
Lo primero es meterse al closet y organizarlo bien. O sea, parece banal, pero es súper, es fundamental. Las personas que dicen que no tienen nada que ponerse es porque no tienen sus prendas básicas, que son atemporales, no pasan de moda, son colores neutros, y después de eso sí póngale diversión. Entonces, si la persona está estrenando por estrenar, es porque no ha ido a su closet a racionalizar lo que tiene, potencializar lo que puedo vender, que puedo intercambiar con mi familia o con mis amigos, que puedo obtener y que de verdad me hace falta. Entonces, llevar la moda de la ensoñación y es que compré una minifalda fucsia porque estaba en promoción, a una racionalización de necesito un pantalón negro que me puede durar 5 o 6 años y lo puedo combinar con todo y no pasa de moda. Entonces, cuando uno se toma en serio lo que se está poniendo y lo estudia, se da cuenta que no necesitaba ese vestido fucsia, que lo compré solamente porque estaba barato. Es dejar esa idea de que porque está barato lo compro y lo llevo, y surgirá la ocasión donde me lo ponga, que es la forma de consumir ahora que nos tiene con este potencial de desperdicios de la moda rápida.
Diego, oportunidades, cambios, mejoras para nuestros hábitos de consumo.
Claro, hay que cambiar un poco los deseos para satisfacer necesidades básicas, ¿no? Y eso nos lleva a repensar todo lo que hacemos, ¿sí? Desde tomar un bus, ¿cierto? O comprar un carro, ¿sí? Pero pasa por cada decisión que tomamos, lo hacemos mucho por el deseo y la felicidad que banalmente nos genera algunos actos que diariamente hacemos. Entonces, es la oportunidad para hacer un cambio y, como dicen, cada granito de arena cuenta. Entonces, importante esto, pero también pensarnos cómo hacemos que las empresas en realidad paguen por sus externalidades, ¿no? Y si, no sé, si hiciéramos todos una reflexión y obligáramos a que las empresas recojan los residuos postconsumo, pues les va a salir tan caro, ¿sí? Que no les va a quedar otra opción que innovar y repensarse cómo usa los materiales, ¿sí? Porque es que disponer un material que tiene muchos elementos, pues es costoso. Entonces, en el momento en que les cueste hacerlo, pues lo que van a hacer es que van a cambiar la forma de producir, van a orientar, digamos, la innovación y la mejora de sus procesos y garantizar que las prendas que hoy ahora mismo se están o incinerando, llevando a rellenos sanitarios, pues puedan ser recicladas o reutilizadas. Y ahí, a partir de eso, se fomentan nuevos modelos de negocio que puedan cambiar un poco el paradigma.
María Clara, Diego, ha sido un placer para mí hablar de este tema con ustedes, dos expertos que creo que nos dan un panorama muy claro para nosotros, para los oyentes, para que iniciemos un año renovando nuestro closet, pero renovando nuestro closet de forma consciente, para que nos dure, para que realmente nos sirva y además para que seamos un apoyo constante al medio ambiente. También gracias a los oyentes por abrirnos su casa hoy en este espacio de la Pontificia Universidad Javeriana y Caracol Radio. Esperamos haber dejado algo sonando en ustedes, en sus cabezas, para enfrentar este fenómeno que nos afecta a todos y cuidar más el planeta en el que vivimos, recordando que vestir también es un acto político y un acto ambiental.